Ser podcast.
Lancha, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que mucha gente está seguramente muy descontenta de escucharme porque significa que ha acabado el verano y deja de escuchar ya. A ti tanto.
Bueno, pero se tendrán que adaptar como cada año. Bienvenido.
¿Qué tal el verano? ¿Se ha roto
pues
algo?
Bien.
¿Se ha estropeado algo?
No, yo creo que hemos defendido bien el fuerte, ¿eh? Ya lo sabes. ¿Tú qué tal? ¿Has descansado?
Sí, no, pero no voy a caer en los tópicos de vuelta del verano.
Bueno, más vale que hayas descansado porque me parece que viene fuertecita la temporada, ¿eh?
Desde luego que sí.
No nos tomamos la política de género con la suficiente seriedad. No hemos reconocido que el autoritarismo empieza controlando la reproducción. Y lo estamos viendo en Texas, lo estamos viendo en todo tipo de países, lo estamos viendo también en la India. Y ocurre que las mujeres tenemos lo único que no tienen los hombres, el útero. Y eso es mucho poder. Por eso ese esfuerzo por controlar y dirigir la reproducción es algo profundo. Sigue con nosotros y no está reconocido en la mayor parte de cursos sobre política que yo conozco.
Como alguien dijo una vez, ¿no? Si los hombres pudiéramos quedarnos embarazados, no estaríamos teniendo esta conversación ahora, estaría todo resuelto ya, ¿eh?
Well, Flo Kennedy, the wonderful...
Bueno, Flo Kennedy, la maravillosa Flo Kennedy, quien no la conozca puede buscar quién era. Pues ella decía que si los hombres pudieran quedarse embarazados, en ese caso el aborto sería un sacramento.
El jueves falleció en su casa de Nueva York a los 92 años la periodista, escritora, líder y referente feminista Gloria Steinem.
Recuerdo aquella conversación que tuvimos en el programa hace unos años. Sí. Y es una cosa muy bonita en sus memorias y ahora me acordaba. Ella contó cuando estaba embarazada con 22 años y además estaba a punto de casarse, tenía la vida resuelta tal y como mandaban los patrones de la época, ¿no? Buscó un médico para poder abortar y encontró a ese médico. El aborto estaba prohibido en Estados Unidos entonces y el médico practicó el aborto pero con dos condiciones. Una, que no revelara nunca su nombre y otra, que hiciera con su vida lo que ella quisiera hacer con su vida, no lo que los demás querían que hiciera con su vida como mujer en aquella época, ¿no? Y a ese médico, cuyo nombre no reveló, le dedicó ese libro de memorias. Es una pena, además me acuerdo de esa conversación, era tan elegante esta mujer.
Sí.
Y tan maravillosa, ¿no?
Fue fascinante y además me la he vuelto a escuchar, Javier, y de verdad que es que todavía me da más pena, ¿no? que nos haya dejado, ¿no? Llevamos una racha de pérdida de referentes feministas y LGTBI que vaya a tela, porque hace apenas 15 días se fue Dolly Parton también. En fin, que la memoria siga viva y siendo ejemplo de cómo fue en vida y que no sea el símbolo del fin de una era, porque yo me estoy dando cuenta, Javier, o a veces sospecho como que nos están diciendo a las mujeres aquello de venga, ya habéis jugado un rato, ahora de vuelta a casa.
Pues volver a casa, exacto. Sí.
De l'épargne. Malheureusement, cette épargne est paresseuse. 10 000 milliards d'euros d'épargne de ménage.
Bueno, siento si le sangran ahora mismo las orejas por el cambio de referente femenino. Estamos escuchando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, diciendo, casi riñéndonos a los europeos, porque somos unos paletos por tener los ahorros ahí quietos en cuentas bancarias. Literalmente dice que tenemos los ahorros perezosos.
Perezosos, claro. Enseguida las redes se llenaron de bulos diciendo que Europa quería confiscar los ahorros privados. La Unión Europea se va a quedar con tus ahorros, tipo de cosas.
Bueno, aquí no vamos a justificar ningún bulo, pero la verdad es que, Javier, algunos países todavía recordamos las políticas de austeridad o austericidas, podríamos decir, que se aplicaron en Europa cuando la crisis financiera, y se nos ponen los vellos de punta cuando escuchamos además en alemán algo sobre nuestros ahorros. Pero bueno, para centrar el tema en serio, le pregunté al jefe de economía de la SER, Jordi Fàbrega, a qué se refería la presidenta de la Comisión con esto. ¿Por qué hace este llamamiento? ¿Qué está buscando?
Pues lo que quiere Europa es básicamente aprovechar el colchón de dinero que los europeos tienen ahorrado en el banco y facilitar que ese dinero se pueda utilizar para financiar proyectos europeos de empresas normalmente pequeñas. Lo que está pasando es que mientras en países como Estados Unidos el ahorro que tienen los ciudadanos guardado en el banco es poco más del 2% del total y el resto es dinero que se mueve en la economía, en Europa no ocurre eso. En Europa alrededor del 14%, unos 10.000 millones de euros, los tenemos dormidos, por decirlo de alguna forma, en el banco. Y lo que quiere la Comisión y los Estados es que se aproveche ese dinero para invertirlo y aumentar la competitividad y el tamaño de las empresas europeas.
Yo no sé tú, Javier, pero quienes crecimos oyendo hablar a nuestros padres del famoso plazo fijo, con los ahorros que tenían, ahora pensar en fondos de inversión a mí por lo menos me produce inquietud, ¿no? Es meter el dinero que has ido rascando cada mes en algo que yo no acabo de entender demasiado o que también, por otro lado, tengo asociado a estrategias financieras que nos están perjudicando como sociedad,
claro,
como ciudadanos.
Tú no sabes qué hacen con tus ahorros al final, ¿no? Claro. Por ejemplo, esos fondos de inversión que apuestan por el mercado inmobiliario.
Por ejemplo.
O la vivienda turística que tensiona la ciudad en la que tú mismo vives y en donde tú mismo te quejas de ese mercado inmobiliario. Y resulta que tú estás invirtiendo en ese desalojo de inquilinos, ¿no?
Justo pensaba todo eso, pero por otro lado, a ver, algo de razón tiene von der Leyen, sin que sirva de precedente, digo esto, claro, porque tal y como está la inflación, pues igual estamos perdiendo dinero de esos ahorros al tenerlos ahí quietos en una cuenta de ahorro. Por eso ya he llamado a Beatriz Fernández Olid, que es expresidenta de Economistas Sin Fronteras y profesora de Política Económica de la Universidad de Alcalá. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Beatriz, decía von der Leyen que los europeos, cuando invertimos fuera de la Unión Europea, invertimos en Estados Unidos, en otros países, y los ahorros que tenemos los tenemos apalancados en cuentas de ahorros ahí, quietitos, perezosos, decía ella. ¿Por qué nos cuesta confiar en nuestros ahorros a fondos de inversión o a empresas?
Bueno, esto es una cuestión también de casi sociológica, no casi, sí, pero también de tipo de mentalidad, ¿no? Que hay en la sociedad y aversión, mayor o menor aversión al riesgo, ¿no? Entonces, en el caso de las sociedades europeas, no solamente en el tema de la inversión, sino en muchas otras cosas. El mercado laboral, por ejemplo, suele ser menos dinámico, sobre todo, por ejemplo, en los países mediterráneos. Pero en concreto en los temas de inversión solemos tener una preferencia por opciones más conservadoras, ¿no? Más con menor riesgo, también con menor rentabilidad en la mayoría de las ocasiones. Y yo creo que aquí también hay diferencias, ¿eh? Europa es muy diferente entre sí, pero sí que es cierto que hay una capacidad de ahorro mayor que en, por ejemplo, en el entorno norteamericano.
Claro, pero también existe un riesgo al que los europeos no estamos acostumbrados. A los americanos se les enseña a tener lo que ellos llaman un portfolio, ¿no? Una parte de sus ahorros invertidos en bolsa. Y ellos pueden escoger también en dónde quieren invertirlos. Pero si los metes en estos fondos de inversión, no sabes muy bien qué se está haciendo con tu dinero.
A ver, en realidad, lo primero es que yo creo que debemos de entender que esto es una opción y que no debería en ningún momento verse como que se va a obligar a nadie, ¿no? No creo que ninguna política europea en este sentido va a obligar a la gente a meter el dinero ahí. Ahora, a la hora de invertir, es verdad que hay muy poca cultura financiera en Europa. Vamos, nosotros en Economistas sin Fronteras trabajamos en proyectos de educación financiera en España y ahí se ve que hay muy poca también cultura. No se sabe, esto no se estudia en el colegio, en el instituto, ¿no? Y realmente tú sí, a la hora de invertir sí que puedes saber, o deberíamos de poder saber, ¿no? Deberíamos de poder preguntar a nuestra entidad financiera a la hora de yo tomo la opción de invertir en fondos de inversión y, bueno, ¿qué es lo que se hace con mi dinero, ¿no? ¿A dónde va dirigido? Y esta transparencia sí que se debería de exigir. De hecho, los bancos sí que hay regulación que obliga a dar una información. Es verdad que es una información súper técnica, que es bastante difícil de entender cuando te peleas con los folletos de los fondos, pero también es una cuestión de que el consumidor se eduque para poder exigir, ¿no? Y aquí hay mucha diversidad de fondos, ¿no? Hay fondos también más conservadores o de renta fija o fondos que son más arriesgados, que tienen mayor rentabilidad porque invierten en acciones, ¿no? En renta variable. Yo creo que no es tanto el miedo a... Luego hay muchos productos oscuros, ¿vale? Y la gente, de hecho, por ejemplo, en criptomonedas, que están mucho más desreguladas y son mucho más opacas, les cuesta menos meterse. Entonces, yo creo que sí que se debe de aprovechar que está ese canal, que en el momento de dar el paso y decir, bueno, me lo puedo plantear, como decíais antes, plantearse que hay una regulación que obliga a la transparencia y que las entidades financieras te tienen que informar de en dónde se está invirtiendo.
O sea, que yo sí puedo ir a mi entidad financiera, por ejemplo, y decirle, mira, quiero invertir parte de mis ahorros en un fondo de inversión, pero quiero tener la seguridad que este fondo de inversión no participa en empresas armamentísticas o en empresas, por ejemplo, de combustibles fósiles o que contribuyan a empeorar el cambio climático.
Sí, a día de hoy, de hecho, a los bancos, bueno, a los bancos, a las entidades financieras, gestoras, se les, además, cuando llega una persona con ganas de invertir, pues tiene que hacerle un perfil inversor y se tiene que preguntar también por las preferencias, por ejemplo, en temas de sostenibilidad que tiene esa persona. Y también se han desarrollado, esto hace 20 años no, pero ahora mismo sí que hay una gran cantidad de productos que tienen este tipo de criterios, ¿no? Tienen este tipo de criterios de sostenibilidad introducidos y de transparencia. Es verdad que no se suelen mover tanto en las oficinas bancarias porque la demanda todavía es muy baja y la gente, como no lo conoce, no lo demanda, pero existen y lo que se debería hacer por parte del consumidor es, bueno, pedir, si tienen un fondo de estas características, que se lo expliquen, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Porque esto lo hemos hecho con técnicas de mystery shopping, de meternos en la sucursal a preguntar, no tienen información, ¿no? Pero el hecho de que la gente acuda y pregunte por estos fondos que tienen criterios de responsabilidad social o criterios éticos, ¿no? Sí que debería, ¿no? De reclamarse por la sociedad.
Claro, tú decías antes que no hay educación en este sentido y sin embargo nos dicen desde Europa que tenemos que parecernos más a la meca del capitalismo y arriesgarnos más con nuestros ahorros e invertir más para ganar más. Entonces, ahora en un mundo en el que estamos rodeados de escuelas de negocio, desde luego en Madrid ves que se están construyendo una tras otra, donde se enseña a la gente a hacer dinero con el dinero, ¿no debería haber una educación económica en los colegios que enseñe también a ser más solidario en las inversiones?
Sí, de hecho, lo que debería haber una educación económica crítica, precisamente, ¿no? Pensando en también replantearse, y aquí podemos ligarlo, ¿no?, con cuestiones vinculadas a la ética, a la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál sería el objetivo? Porque evidentemente siempre en el mundo de la economía se habla de la maximización de la rentabilidad, etcétera. La rentabilidad es muy diversa. Puede ser una rentabilidad económica, pero también social, también ambiental, ¿no? Puede haber simplemente, y esto también lo hemos hecho en diferentes estudios, la gente quiere renunciar a rentabilidad con tal de cumplir con criterios éticos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando tú le preguntas a una persona, un inversor, si estaría dispuesto a ganar dinero con armamento, invirtiendo en armamento, ¿no? La mayor parte de los inversores te dicen que no. Entonces, esto se debería de trabajar muy unido a lo que es el contexto actual en el que estamos moviendo, ¿no? Los grandes problemas globales, se debería de trabajar desde la escuela.
Uh-huh. Bueno, esto es lo que decía von der Leyen también, es que nuestros ahorros forman parte de la geopolítica económica y tal como están las cosas en el tablero mundial, tampoco no sé si eso es un aliciente.
Bueno, ahora mismo las cosas, bueno, ahora mismo se alían dos cosas, yo creo, ¿no? En esta situación en la que se pide que los europeos se movilicen, ¿no? Esos ahorros hacia la inversión. Hay una confluencia, porque es verdad que ahora una de los objetivos de Europa es fortalecer la industria armamentística, ¿no? Entonces aquí, ojo, de las opciones que salgan para invertir, porque habrá incentivos fiscales seguramente para ello, pues probablemente haya fondos que lo que incidan es que la gente invierta hacia esas empresas armamentísticas. Pero por otro lado se junta la coincidencia, no sé, pero que otra de las prioridades europeas es el tema de la resiliencia energética, y aquí son las energías renovables las que se han visto como una opción, ¿no? para no depender de los combustibles fósiles. Entonces, aquí sí que se puede aunar, ¿no? El hecho de que sea sostenible o verde, ¿no? La idea de esa inversión con los objetivos europeos.
Beatriz Fernández Olid, que es expresidenta de Economistas Sin Fronteras y profesora de Política Económica en la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias, Beatriz. Cuídate.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Estaba paseando junto a la playa del Bogatell el otro día en Barcelona y me encontré con una escena y enseguida pensé, esto lo tengo que compartir con Javier como inicio de temporada.
Relaxem. Mans a la cintura. El movimiento sexy. Esquerra. Culete. Dreta. Pachulina.
Estoy imaginando a mi madre haciendo yoga ahora mismo.
Esto que estamos escuchando es el ambiente de una cita diaria a la que acuden más de un centenar de personas, la mayoría, eso sí, por encima de los 60 años y más, y subiendo. Se concentran en el espigón de esta playa urbana, la del Bogatell, hacen ejercicio de buena mañana, dirigidos por una mujer que parece más la animadora de una fiesta que una monitora de gimnasia. Ella misma se presenta.
Venga, dime cómo te llamas.
Mi nombre es Bárbara Martínez.
¿Cuántos años tienes?
90.
¿90 años?
90 años. El Reyes de este año haría 91.
¡Qué bien! ¡Qué regalo!
El día 6 de enero del 36.
¿Y desde cuándo haces estas clases?
Hace 30 años.
¿Y antes eras deportista?
Bueno, siempre he hecho deporte. O sea, cuando era joven éramos de un grupo de excursionistas, hacíamos excursión, íbamos a esquiar la temporada de invierno, en verano en la playa, y cuando me jubilé, pues pensé, ¿qué hago tantas horas en mi casa? Yo mi casa la tengo limpia en un momento. Y entonces aprendí a ir en bicicleta, a los 60 años, aprendí a ir en bici, mi hijo me compró una Orbea y venía cada día en bicicleta aquí a la playa.
Muy bien.
Y había un grupo de señoras que eran unas 8 o 9, y un día una de ellas me dijo, ¿te quieres poner? Digo, vamos, pan con aceite, ¿qué me has dicho? Me puse y al cabo de una semana, la señora que lo hacía, que era una señora mayor, me dijo, Bárbara, ¿te quedas? Yo me quedé y ahora somos 114, 116.
¿Y de dónde sacas las clases? ¿Cómo te informas?
Porque
¿cómo
yo me compré un libro de ejercicios, de estiramientos, me los estuve estudiando, miré el que iba bien para una cosa, el que iba bien para otra. Bueno, tú ya lo has visto, si has estado haciéndolo ya has visto que movemos todo el cuerpo.
¿Y antes a qué te dedicabas, Bárbara?
Yo me dedicaba, hasta que me jubilé, trabajé en una casa alemana que transportábamos cristal.
O sea, nada que ver con la gimnasia.
Nada que ver con la gimnasia. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy activa y yo no he parado nunca.
¿Tú crees que eres ejemplo con la edad que tienes y lo bien que estás? Porque estás súper bien.
A mí cuando me preguntan, Bárbara, ¿tú tienes 90 años? Porque yo ando, yo bajo mi escalera, que vivo en un tercer piso, no tengo ascensor, y cuando bajo la escalera las vecinas dicen, ya baja la Bárbara.
Por el trote.
Por el trote, porque hay quien baja y yo bajo pam, 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 pam. O sea que, pero es porque el cuerpo no lo dejas que se relaje.
¿Qué le dirías a la gente que piensa que ya pues está mayor o que no?
Pues que no lo piense, que piense que puede hacer todo lo que se proponga. Y yo tengo personas que han venido y han dicho, uy, Bárbara, yo no podré hacer esto. Y le digo, hoy no, mañana tampoco, pero al tercer día lo harás. Y cuando lo hacen, mira, me se pone la piel de gallina, vienen y me dicen, Bárbara, digo, es que no sabéis de lo que sois capaces. Lo que pasa,
vengo yo a darte las gracias, Bárbara, que hoy es mi primer día. Me ha parecido genial. Y tu consejo de la entrada, de decirte, más vale que hagas menos todas las repeticiones, que yo digo que lo procures hacer lo mejor posible. Me lo has recordado, porque si no ya con mi genio que hacía y ya cuesta tragarse esa píldora, ¿sabes? O sea que venía a darte las gracias. Y ole tú, gracias.
Y además es muy divertida, porque yo he estado riendo toda la clase.
Bueno, es que es divertido. Bueno,
yo estaba allí con la gente que se tiene que reprimir de todo lo que se le ocurriría.
O sea, que distraída, porque cada ejercicio le pongo un nombre y entonces se hace muy ameno.
Aquí abrimos y cerramos ventanas, tocamos la gaita,
Sí, señor.
Gracias.
Hasta adiós. Mañana.
Adiós. Bueno, pues muchas gracias, Bárbara.
Pues ya ves lo que hay.
Ahora el bañito. Que es lo más gustoso.
Vale, que me están esperando.
Gracias, Bárbara.
¿Te sirve de algo?
Muchísimo. Y además he hecho la clase, fíjate.
Bueno, pues ya está. Mejor imposible.
Sí sirve.
Gracias,
vale. ¿Cuánto conocimiento había ahí?
¿Cuánta energía?
Es verdad, y cuánta energía, 90 años.
Maravillosa.
Bajando al trote.
Oye, hice la clase, ¿eh?
Ya me imagino, ya te has apuntado para los próximos 30 años. Que hay una silla vacía, que es la de Rafa, Rafael de la Vivir, Rafael de la Ventana. Sí. No sé si está escuchando, pero le mandamos un abrazo fuerte.
Un beso.
Venga, seguimos con Javier Pérez Andújar, que yo no sé si vuelve o viene, pero como siempre dan el clavo con su reflexión.
La diferencia es la siguiente. Gato Pérez venía y Carlos Gardel volvía. Podríamos pensar que la rumba viene y que el tango vuelve, pero me refiero a las letras de las canciones más que a los estilos. Como cualquier letra herido, se me daban mejor las melodías que los ritmos. Esto es porque me cortaba mucho, como se decía antiguamente. También se decía reprimido. Cada vez que oigo la palabra reprimido, me imagino un grupo de abogados cristianos persiguiendo con el cilicio a los blasfemos. Como dice mi madre, en todas las mierdas tienen que mojar una sopa. Mi torpeza para el sentido del ritmo me llevó a repudiar películas como Fiebre del Sábado Noche o canciones como September de Air, Wind and Fire, y que ahora los que tenemos nostalgia de todo lo que no fuimos la ponemos sin ningún pudor en las redes cuando empieza septiembre. La nostalgia es una forma de hipocresía, pero entonces cuando veía a John Travolta me escondía detrás de Frank Kafka. Era miedo a la realidad. Las melodías me gustaban más que los ritmos porque podía oírlas sentado. Ser estudiante es como ser camionero, se trabaja sentado y cada día es diferente. Y sin embargo, decir que escuchaba la música sentado es otra falacia, porque siempre la oía tumbado. En vez de Santo Tomás de Aquino, mi patrón de los estudiantes tendría que ser Joe Marmota, el vago de Minnesota. Lo más parecido a estudiar era escuchar La cara oculta de la luna de Pink Floyd tumbado en la cama, mientras la gente caminaba sobre la luna como Michael Jackson o como los Police. El caso es que, como dijo Carlos Gardel, todo acaba por volver. Gato Pérez no volvía, venía. Venía a cantar sereno entre gitanitos y morenos. Hay que dar la bienvenida a lo que viene y tener cuidado con lo que vuelve.
No necesitamos un piloto, sino un milagro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.